Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, saludos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 21 de enero del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para la provincia, para toda la provincia de Pontevedra. En el Mundial de Balonmano, que se está celebrando en el norte de Europa, ha sucedido algo que está dando la vuelta al mundo. Una imagen de deportividad absoluta que debe servir como ejemplo, sobre todo para aquellos niños que se están iniciando en este y en cualquier otra modalidad deportiva. Además, el protagonista, el tema toma especial relevancia porque el protagonista es una de las grandes estrellas de este deporte, del balonmano. Es el portero del Barça y de los hispanos, seguro que te suena, Gonzalo Pérez de Vargas. Estamos hablando, y hay que ponerlo en contexto, de un partido correspondiente a un Mundial, cita importante entre España y Suecia. La selección, en la segunda parte, estaba perdiendo por 6 goles de diferencia y por una errónea, por una mala interpretación de uno de los árbitros, se expulsa a uno de los jugadores de la selección nórdica. Pérez de Vargas, que antes de deportista es un tipo honrado y lo ha demostrado en varias ocasiones, decide con el juego parado dirigirse al árbitro una vez finalizada la acción y le dice educadamente: querido, creo que te has equivocado. Que el tiro de penalti no va a la cabeza del portero, lo que hubiese supuesto una tarjeta roja que sí se le mostró al jugador de Suecia, con lo que evidentemente, según insisto, la interpretación del árbitro, el sueco tenía que ser expulsado. Pero el árbitro, ¿qué hizo? Con buen criterio, escuchar al portero de los hispanos, entender la explicación y por lo tanto la jugada, y lo más importante de todo, a pesar del error cometido, rectificar. Y el jugador sueco, que ve como no es expulsado, como se le elimina, se le retira la tarjeta roja, se lo agradece a Pérez de Vargas con un gesto cariñoso que ojalá fuese más habitual entre deportistas. Estas actitudes es evidente que nos reconcilian con el mundo, las cosas como son, y más teniendo en cuenta todo lo que está pasando ahora mismo a nivel mundial. Y hoy, tanto uno como el otro, sobre todo Gonzalo Pérez de Vargas, es noticia, insisto, en todo el mundo. Los valores de los hispanos, los valores del deporte que tantas veces intentamos poner en valor cuando suceden, aunque por desgracia es menos veces de lo que a nosotros nos gustaría. En la derrota, los valores de los hispanos, en la derrota y también en la victoria. Uno de los que quiso poner, de los muchos que han querido poner en valor en su sitio al portero de los hispanos y del FC Barcelona de balonmano, es el pontevedrés Carlos Álvarez, que está concentrado con la selección nacional disputando este Mundial. Carlos Álvarez a los medios oficiales de la Real Federación Española de Balonmano, sobre su compañero, sobre Pérez de Vargas, dijo esto.
Que Gonzalo es un referente para todos, para todo el grupo, para todos los jóvenes, para los más pequeños. El balonmano es esto, Gonzalo es esto, y para nosotros pues es un ejemplo que todos queremos seguir, que todos queremos dar también en un futuro a los más pequeños.
El balonmano es esto, decía Carlos Álvarez. Esto es deporte. Al final se trata de ganar, de empatar o de perder. Pero no cabe duda que el gesto de Gonzalo Pérez de Vargas está por encima de todo. Y además, a esto hay que sumarle, si ya de por sí es importante, no sé si creer mucho en esto o no, pero en este caso parece que se ha cumplido aquello de la justicia deportiva. El partido, cuando sucede esta acción, lo estaba perdiendo de forma contundente España ante una de las mejores selecciones del mundo, como es Suecia. Perdía por ese entonces, de 6 goles, por 6 goles de diferencia. ¿Cómo acabó el partido? Con empate a 29 goles. Así que ni tan mal. Está claro que el gesto de Gonzalo Pérez de Vargas tuvo su recompensa a nivel deportivo y estoy convencido que la tendrá más pronto que tarde en el universo. Minutos ya que hemos consumido, los primeros 4 minutos de nuestro programa que están consumidos, son las 3:34. Así arrancamos. Álvaro Lorenzo y un servidor, yo soy Santi Peón, que os saludamos esta edición de martes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Tras perder en Liga este pasado fin de semana en Balaídos 1-2 frente al Athletic Club de Bilbao, la plantilla disfruta hoy de su segunda jornada consecutiva de descanso. Y lo cierto es que hace falta, diría yo que hace muchísima falta, el recargar pilas. Y esto lo digo a nivel físico, es una evidencia que el equipo ha llegado tocado a estos últimos partidos entre Liga y Copa del Rey, o que ha quedado tocado, mejor dicho, después de la disputa de ambos, y también en lo anímico, donde ha hecho especialmente daño la eliminación por la forma en que se produjo de la Copa del Rey frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. ¿Cuál es la suerte? Pues que a Claudio Giraldez y a sus futbolistas les quedan todavía por delante 6 días para preparar con relativa calma, para tomárselo con cierta tranquilidad, porque esto no para el siguiente compromiso liguero que va a llevar al Celta a Mendizorroza para el próximo lunes a las 9 de la noche enfrentarse con el Deportivo Alavés. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Muy buenas.
Son días para recuperar a los lesionados y sobre todo para apurar la puesta a punto de aquellos jugadores que ya llevan un tiempo recuperados de sus lesiones, pero que necesitan la efectiva puesta a punto.
Sí, porque está el Celta de día de descanso, ya lo fue el día de ayer. Mañana ya volverán a los entrenamientos. Veíamos, porque lo compartía el club en sus redes sociales, imágenes de Yago Aspas durante su recuperación de la lesión. Es uno de los dos hombres junto a Alfon que ocupa la enfermería celeste, dos bajas importantes en ataque. Parece complicado que Yago llegue a este partido, Alfon se da por descartado. Pero es que hay otros hombres, como decías, que bueno, tienen que apurar su puesta a punto. Es el caso de Jailson, que todavía no ha podido volver con el equipo, aunque ya ha entrado en alguna convocatoria porque no acaba de recuperarse de esos problemas físicos. O Fer López, que después de llevarse un golpe en el Bernabéu no estuvo tampoco en el partido de Liga ante el Athletic de Bilbao. Veremos si ya con estos días puede vaciar un poco la enfermería, algo de lo que se quejaba Claudio Giraldez también en rueda de prensa, de la mala suerte con las lesiones en un momento importante de la temporada.
Y es que lo decíamos, lo próximo que tiene el Celta es jugar como visitante, pero no va a ser uno, van a ser dos los compromisos que fuera, que lejos de Vigo, de Balaídos, va a tener que disputar el equipo de Giraldez.
Sí, y más importantes de lo que podría parecer en un principio por estas dos derrotas con las que ha comenzado el Celta ante Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao, y es que se ha quedado 5 puntos por encima del descenso. No es momento todavía de encender las alarmas, pero tiene 2 partidos a domicilio ante 2 rivales de esa zona baja, Alavés y Valencia. Ambos vienen de ganar este fin de semana, de reaccionar, quieren seguir con su buena racha. Hablaba así Claudio Giraldez tras el partido ante el Athletic de Bilbao, de 2 partidos importantes para el Celta y todavía con la rabia, ¿no?, por ese mal resultado ante los vascos.
Con muchas ganas, vamos a por ellos. Es lo que hacemos mal, vamos a por ellos. Alavés, Valencia, oportunidad espectacular para demostrar que tenemos mucho margen de mejora y que queremos competir. Luego, a partir de ahí, cuanto más le demos al fútbol, creo que más fácil será recoger resultados, y en eso estamos. Hoy no hemos estado bien, recapacitar sobre ello y a preparar un partido que no va a tener nada que ver en un escenario distinto, contra un rival distinto dentro de 9 días, sabiendo de la dificultad que tiene jugar fuera de casa, pero sabiendo que podemos.
Ojalá así sea, porque los números de este Celta en lo que va de temporada en el Campeonato Nacional de Liga. Es verdad, cuando Claudio saca pecho de que en Copa del Rey el equipo ha jugado todos sus compromisos, incluido el último, que le costó la eliminación frente al Real Madrid en calidad de visitante, y en todos ha competido, incluso ese último, frente al conjunto de Carlo Ancelotti, en el que fue capaz de, en los últimos minutos, forzar la prórroga, a pesar de tener que jugar contra 12, tras la actuación arbitral recordada sobre todo de Hernández, que era el árbitro, ya lo sabes, en aquel partido, que estaba siguiendo todo desde el videoarbitraje, desde el VAR. Y a todo esto, estamos deseando que lleguemos a finales de este mes de enero, sobre todo Claudio Giraldez, que ya ha manifestado en más de una ocasión qué ganas tengo de que acabe esta ventana de invierno, este mercado de enero. Y es que hay varios nombres propios, Álvaro, encima de la mesa. Parece, lo primero, esta es una buena noticia, y por fin algo positivo que llevarnos a la boca en lo que tiene que ver con el mercado de enero, parece que queda definitivamente zanjado el culebrón Óscar Mingueza.
Sí, uno de los miedos que tenía el Celta en este mercado es que le llevaran a un jugador importante como a Mingueza, un jugador de los que hay pocos, esos laterales ofensivos que en toda Europa está pendiente de ellos, y el Aston Villa era el equipo que más se había fijado en Mingueza. El Celta, como es lógico, se remitía a su cláusula de 20 millones, con lo cual el Aston Villa desvió su mirada hacia Andrés García, el lateral del Levante. Lo ha fichado por aproximadamente 7 millones, ya lo ha presentado hoy, lo veíamos junto a Unai Emery, con lo cual descartaron a Óscar Mingueza. El problema para Mingueza ahora viene a la espera de su sanción por esa expulsión ante el Athletic de Bilbao, más y con el mercado.
Una sanción que en principio conoceremos mañana. Suele ser habitual que el comité de competición se manifieste a mitad de semana, a golpe de miércoles, para indicar, para marcar las sanciones que sean consecuencia de la jornada que se ha disputado el fin de semana anterior. Así que mañana, hacia última hora de la mañana, seguramente conoceremos si son dos, si son tres o incluso si es alguno más, lo cual ya sería bastante más extraño, los partidos de sanción que le vayan a caer a Óscar Mingueza, que, insisto, como mínimo se va a perder los enfrentamientos del Celta a domicilio frente al Deportivo Alavés y frente al Valencia en Mestalla. Parece que zanjado el culebrón, insisto, Óscar Mingueza, con el que había evidentemente en el club y entre los aficionados mucha preocupación, teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los futbolistas a mayores, aunque ha tenido, es verdad, algunos partidos bastante desastrosos en lo que llevamos de temporada. El cómputo general de la temporada de Óscar Mingueza es muy positivo, que le ha valido además la llamada de la selección española. Estamos pendientes de otros futbolistas que sí parece que van a salir, que van a abandonar el Celta en este mercado de invierno. Lo lógico es pensar que los dos siguientes van a ser Jonathan Bamba y Luca de la Torre, los dos además con el mismo destino geográfico.
Sí, muy abierta la puerta de salida, como dices, del Celta en este mercado, al que le quedan menos de dos semanas. Recordemos que cierra el lunes día 3 de febrero. Y otra vez Estados Unidos como destino probablemente de los jugadores celestes. Ya fue Tadeo Allende hacia el Inter de Miami y ahora parecen muy cercanas a salidas. En modo de cesión de Luca de la Torre al San Diego y seguramente en modo de venta de Jonathan Bamba al Chicago Fire. Se habla incluso de 2 millones de dólares que podría recibir el Celta, con lo cual parece muy cercano que se hagan esas dos operaciones y que el Celta reduzca un poquito más su plantilla.
Evidentemente, en el caso de Luca de la Torre es más entendible, porque es un futbolista de origen norteamericano, a pesar de que ya sabéis que tiene gran parte de su pasado en nuestro país, en España, pero lo que quería apuntar con esto es que es más que evidente que el pasado como director deportivo de Los Ángeles del actual director de fútbol del Real Club Celta, Marco Garcés, pues evidentemente abre las puertas al mercado norteamericano, que, como es lógico, conoce a la perfección. Otro nombre propio del que se ha hablado poco, pero del que se ha hablado en estas últimas semanas, es un Carlos Dotor que abandonó el Celta, que abandonó Vigo el pasado verano, que no ha acabado de encontrar su sitio en el Real Oviedo y que podría acabar la temporada en otro equipo asturiano.
Sí, es curioso, porque recordemos que Carlos Dotor estaba cedido por el Celta en el Oviedo, no ha tenido demasiados minutos, y ahora se habla de otra cesión, porque el Oviedo no cuenta con él, curiosamente, a Gijón. Cruzando ahí entre Oviedo y Gijón, esa gran rivalidad que hay en Asturias, pues el Sporting ha fijado sus ojos en él por la baja, por una lesión grave de Jesús Bernal, y con lo cual podría recalar en el Sporting. El Celta en principio está de acuerdo con otra cesión del futbolista, necesita que tenga minutos, con lo cual podría haber ese cambio con morbo de Oviedo a Gijón.
Y también en el capítulo de salidas vamos a estar pendiente en las próximas horas o días de Josef Aidó, al que sigue teniendo en su radar el Real Valladolid, que va a tener que pelear y además de forma encarnizada para conseguir la permanencia en primera división. Por último, vamos a seguir hablando del Celta contando algo que seguramente, abro el modo irónico, no os vais a creer. La Liga ha hecho público un nuevo horario y sí, se mantienen en sus 13, o mejor dicho, Álvaro, se mantienen en sus 14.
Pues sí, nuevo horario para el Celta, el próximo partido en casa, de hecho después de estos dos fuera ante Alavés y Valencia, la jornada número 23, se va a disputar el sábado 8 de febrero, y lo que no va a gustar seguramente a la afición sea la hora, esas 2 de la tarde, como decías, para recibir al Betis, otro nuevo horario que deja muy disgustada a la afición celeste, que también hay que recalcar, pese a los horarios, no está fallando Balaídos y está teniendo una afluencia prácticamente del 90% como mínimo en todos los partidos.
Cierto es, sin ir más lejos, se jugó frente al Atlético de Bilbao este pasado domingo y había más de 22.000 espectadores en el Municipal Vigués, y a ello hay que sumarle el mal tiempo que hacía en la ciudad este pasado domingo, lo del mono de los horarios, lo de la Liga y lo de los horarios, los partidos del Celta, es un auténtico desastre. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero lo de jugar a las 2 es que es un absoluto horror, porque te corta el día por la mitad, no puedes ni comer, después cuando llegas a casa ni te apetece merendar ni te apetece cenar, es un desastre. Pero bueno, en fin, que es lo que hay. Ese partido, el siguiente, que jugará después de las dos salidas consecutivas que tiene el Celta, recibiendo al Betis el 8 de febrero, a dos días de mi cumpleaños. Por si acaso quieres tomar nota, que nunca se sabe, el día 8 de febrero a las 2 de la tarde, sábado, Celta-Betis en el Municipal Vigués.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo! ¡Van a quedar Vini! ¡Chuta, Vini! ¡No hace los dos tiempos! ¡No sale!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El domingo tenemos un auténtico partidazo en Segunda Federación, tan partidazo que se van a enfrentar los dos primeros clasificados. En Pasarón, a las 5 del domingo, el Pontevedra va a recibir al Numancia. Recuerdo que los dos equipos aventajan en 10 y 7 puntos respectivamente al tercero, que es el Real Ávila. De ganar, aunque esto es verdad que es fútbol ficción porque faltan muchos días y tiene que disputarse el partido, de ganar el Pontevedra daría un paso de gigante en su particular pelea por conseguir el ascenso directo, esa plaza a Primera Federación automática que conseguirá el campeón, cada campeón de los cinco grupos de Segunda Federación. Porque de hacerlo, le sacaría 6 puntos al Numancia, mayores de lo que suceda con el golaveraje particular entre los dos equipos. El equipo soriano venció en el encuentro de la primera vuelta 2-0 en el Estadio de los Pajaritos. Estamos a las puertas, Álvaro, de un partidazo, algo que ha querido aprovechar el Pontevedra, que ha puesto en marcha una promoción para que Pasarón presente otra sensacional entrada.
Sí, con entradas a precios muy económicos, 5 euros la más barata, 20 euros la más cara, y además para los abonados, que entrarán obviamente con su carné, una promoción especial. Pueden sacar dos entradas al precio de 10 euros para su misma grada, con lo cual todo abonado que quiera puede llevar acompañantes para que Pasarón presente una gran entrada.
Y por su parte, el Arosa ha presentado su campaña de abonados para la segunda vuelta. Estos son los precios: tribuna 50 euros, preferencia costará 40, y después las categorías sub 30, 35 euros pagarán por ver lo que queda de temporada. Los sub 18 pagarán tan solo 15 euros. Además, hay descuentos para otros colectivos, como por ejemplo para los jubilados. Con los nuevos abonos, las altas nuevas se van a llevar además, a modo de regalo del club, una bufanda de la Rosa. Cada socio, a mayores de esto, cada socio puede retirar una invitación para el partido frente al Viveiro, que será el primero de la Rosa con motivo del inicio de la segunda vuelta. El primero de la Rosa como local en el estadio de Alomba. Unas invitaciones, esto es información de servicio, que no se podrán obtener el mismo día de partido. Entre hoy por la tarde y la tarde del viernes, cada socio puede retirar una invitación para estar en Alomba frente al Viveiro en las oficinas del conjunto arlequinado.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En balonmano, se han sorteado esta mañana los cuartos de final de la EHF European Cup, donde recuerdo tenemos a Balonmano Porriño, que sigue haciendo historia en esta temporada, en este año en el que recuerdo ha debutado como equipo que disputa competición continental. Álvaro, la eliminatoria de cuartos de final para Porriño nos va a llevar a la siempre mítica e histórica ciudad de Atenas.
Sí, porque Porriño sabe que va a jugar esos cuartos de final ante el Ionias, ante el líder de la Liga Griega, la ida en Porriño y la vuelta en Grecia, aunque veremos qué pasa con esa eliminatoria. Ya sabemos que se han jugado varias eliminatorias ida y vuelta en el mismo país, sin ir más lejos la última en Porriño, y también se ha sorteado el cuadro. Después, si pasara estos cuartos de final Porriño, que se va a disputar 15-16 de febrero la ida, 22-23 la vuelta, tendría para un mes después, 22 y 23 de marzo y 29 y 30 del mismo mes, las semifinales ante el vencedor del Hacena, Kintzbar de la República Checa o el Haukar de Islandia.
Estamos aprendiendo muchos nombres en idiomas extranjeros. Isma Martínez, entrenador de Balonmano Porriño. Mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos por una valoración de la eliminatoria que ha tenido lugar esta mañana en Viena.
Bueno, creo que no nos podemos quejar, sobre todo a nivel logístico. Creo que Atenas es una ciudad europea, una capital europea bien comunicada, que no es la complicación que puedan ser otros países que estaban en el sorteo. Así que contentas, sabiendo que es un gran rival.
Todo aquí, todo allí, una eliminatoria al uso, digamos, de la ida en un sitio y la vuelta en el otro. No sé si habéis tenido tiempo desde el sorteo a comentar algo ya dentro del club.
Bueno, me consta ya que han tenido contactos con las griegas, ya están trabajando, sé que ellas quieren que juguemos allí, entiendo que nosotras querremos jugar aquí, y si no se llega a ningún tipo de acuerdo, pues será una eliminatoria normal. Entiendo que en estas en estas trazas ya de competición sería lo más habitual.
Me decías, Isma, esta mañana cuando charlábamos un poco tú y yo sobre los designios de este sorteo, que bueno, que el Lionias es un equipo muy serio, es un equipo contundente que os va a poner las cosas cuesta arriba, ¿no?
Sí, es un equipo muy veterano, con jugadoras con muchísima experiencia en Champions, en su selección nacional. Bueno, es un equipo que el año pasado quedó eliminado en manos de Elche, que a la postre fue campeón, que le costó eliminar a Elche, o sea, que bueno, es un equipo bien construido, que sabe que juega, sabe muy bien cómo se maneja en estas situaciones de competición y va a ser muy complicado.
Ya sabéis que de pasar, nos lo contaba Álvaro Lorenzo, en una hipotética semifinal, o República Checa o Islandia, ¿qué te apetece más?
Bueno, yo te diría Islandia, pero el club me mataría, ¿no? Yo creo que ellos preferirían algo más próximo, pero bueno, vamos a pensar en las griegas, que bastante tenemos la cabeza ocupada, pero sí que ese sería la hoja de ruta en caso de pasar.
Los oyentes de este programa saben que soy muy friki del tema de los aviones, que me gusta mucho, y esto sí que no lo tengo controlado, pero no creo equivocarme si digo que desde Oporto me parece que hay vuelo directo a Reykjavik, a la capital de Islandia. Pero bueno, eso lo dejo ahí como posibilidad para las semifinales. A todo esto, Isma, aprovechamos para hacer resaca de la eliminatoria, doble eliminatoria, que frente al Atgersdorf habéis superado, permíteme la expresión, pero, y lo digo con todo el respeto del mundo, casi que por aplastamiento ante las austriacas, sobre todo en el partido del sábado, ¿no?
Sí, yo es que el sábado creo que rozamos nuestra mejor versión, creo que estuvimos increíblemente bien. Ellas no se esperaban eso, nosotras tampoco. No existe esa diferencia entre las plantillas y la verdad que es fruto de un equipo al que le salió todo y otro que no sabía muy bien ¿Cómo contrarrestar? Entonces, bueno, el resultado lo dice todo y la verdad que satisfechísimas.
Y la última, Isma. Normalmente cuando hay competición europea, siempre por la calidad, por el talento que hay en el balonmano nacional, que además siempre tiene mucha cuota de participación en esas competiciones, siempre soléis decir los entrenadores, bueno, a ver hasta dónde llegamos, pero sobre todo a ver si evitamos cruces con las españolas. Ya solo queda en la siguiente ronda de esta EHF European Cup Balonmano Porriño. ¿Eso te permite soñar un poco más si cabe con llegar lo más lejos posible en esta edición de la competición continental?
Bueno, nosotros ya soñábamos llegar lo más lejos posible y no queríamos españoles porque, jolín, ya que tenemos esta experiencia, tenerla de verdad,
claro.
Y para balonmano nacional tenemos el semana a semana. No queríamos que se quedaran eliminadas, la verdad. Fue un pequeño mazazo para todos, pero tampoco las queríamos en el cruce. Bueno, como última representante tendremos que intentar representar a todas y a ver si somos capaces de llegar más lejos todavía.
Haced lo que tengáis que hacer, pero yo ya me veo en la final de la EHF European Cup con Porriño, que lo sepas, mister.
Muchísimas gracias, ojalá.
Isma Martínez, entrenador del equipo loriñés. Gracias, Isma, cuídate. Un abrazo, chao. Y se ha presentado además también en el mundo del balonmano esta misma mañana el torneo Cidade de Pontevedra, torneo internacional en el que participan los dos principales clubes de la ciudad, el Cisne y el Teucro, que se van a enfrentar en el primer partido de este torneo mañana en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra. En la presentación estaba la concelleira de deportes del Ayuntamiento de Pontevedra, Anabel Gulías, que quería poner en valor la importancia de este torneo.
Non só polo que significa un torneo internacional, que obviamente xa de por sí é importante, sino porque nel participan os dous equipos da cidade, tanto Teucro como Cisne. E creo que este tipo de torneos nos que o deporte local e os clubes locais apostan por facer este tipo de competicións son moi bos para a saúde do deporte, pero en especial para a saúde do balonmano.
E representando al Cisne estaba su presidente, Santiago Picallo. Recuerdo que al partido se puede acceder de forma totalmente gratuita. Jornada de puertas abiertas en el municipal de Pontevedra mañana por la tarde-noche para ver a los mejores equipos del balonmano de la ciudad. Llamamiento al público del presidente del Cisne.
Esperamos que asistencia sea la mayor posible, y que estoy seguro que, bueno, un partido de rivalidad de como o que se vai xogar, más después xogar estos partidos con equipos da nosa outro lado da fronteira, pues sempre engaden pues moita máis calidade e moita máis emoción a la competición.
En baloncesto, Álvaro, esta mañana se ha presentado la última incorporación del Celta FEMSA Zorca. Hablamos de un refuerzo para la pintura.
Sí, echaba mucho de menos el Celta en los últimos meses a Musa, su gran estrella de la temporada pasada. Ellofor no acabó de funcionar, con lo cual han reforzado el puesto de 5, el puesto de pivot, con el fichaje de la canadiense Kim Dorstauder, de origen polaco, tiene 29 años, mide 1,93, viene de Langers, de Francia, que estaba jugando precisamente la Eurocup, pero ya tiene experiencia en España, tanto en Membibre, Zaragoza, Zamora o la SEU. Por eso, bueno, poco a poco va chapurreando español y nos contaba hoy lo que cree que puede aportar a este Celta.
Yo soy una jugadora a un center, un pivot, sí, una verdadera 5, entonces creo que puedo aportar el tamaño, sí. Pedimos, sí, altura, altura, los rebotes, una presencia en la pintura y sí, también la experiencia, porque ajá, esto ya es mi 8 años, 4 en España, entonces la experiencia también.
Y en esa presentación estaba el presidente de este Celta FEMSA Zorca, Carlos Álvarez, que tiene claro lo que debe mejorar y lo que les puede ayudar este fichaje para hacerlo.
Mientras surge el tema defensivo, cada vez somos capaces de... Pero ¿qué ocurre? El otro día, contra la jugadora esta que metió 30 puntos, Koulibaly, es muy difícil. Cuando a nosotros nos falta realmente rebote, no podemos luchar contra eso. A ver si ahora, a partir de ahora, somos capaces de sacar... Yo creo que con 5 victorias más estaría salvado el tema. Entonces, si pueden ser 6, mejor.
6 victorias que habrá que conseguir en lo que queda de segunda vuelta. Por ahora tiene 2 partidos muy complicados este Celta. El primero recibiendo este fin de semana, este sábado, a Estudiantes. El próximo visitando a Zaragoza. Pero luego empieza la Liga, en la que no se puede fallar.
Mientras surge el tema defensivo, cada vez somos capaces de... Pero ¿qué ocurre? El otro día, contra la jugadora esta que metió 30 puntos, Koulibaly, es muy difícil.
Ese corte repetido de Carlos Álvarez, del presidente del Celta FEMSA Zorca, a ver si podemos recuperar ese sonido del presidente del equipo femenino del Celta de baloncesto, aclarando y analizando que después de estos 2 próximos compromisos ante Movistar, Estudiantes y Zaragoza, empezará la liga en la que tendremos que ver si este Celta es capaz o no de conseguir la permanencia.
Hombre, sabemos que estos 2 partidos, tanto contra Movistar y contra Zaragoza, va a ser muy complicado, pero después empieza nuestra liga. Y ahí sí que no podemos tener errores y tenemos que ir a por todo.
También le preguntábamos al presidente por la lucha por la permanencia. Recordemos que el año pasado parecía cosa de 2 entre Gran Canaria y Celta, con Bembibre prácticamente descendido, pero este año, además de que está muy cara el número de victorias, hay muchos más equipos implicados.
Muy cara. Yo que este año nosotros habíamos subido un presupuesto un 30%, pensábamos que íbamos a tener una vida mucho más placentera, pero dentro del objetivo de mantenerse. Y resulta que estoy sufriendo más que el año pasado. Entonces, a ver si ahora llegan los buenos resultados y nos empezamos a reír, por lo menos yo, que lo necesito.
Desde luego, el presidente, la entrenadora, el director deportivo y todos los que conforman este Celta FEMSA Zorca, que necesitan sonreír un poco más. Y esa tranquilidad, evidentemente, la van a acabar aportando los triunfos que permitan a este Celta de Cristina Cantero conseguir salir cuanto antes de los puestos de descenso. Lo que está claro es que la liga se ha igualado mucho más, está todo mucho más reñido, sobre todo en la parte baja, donde los equipos pelean por conseguir la permanencia en la Liga Femenina Andesa. Una guerra en la que está inmersa y de qué manera este Celta FEMSA Zorca, que seguirá luchando hasta el final por seguir por tercera temporada consecutiva en la máxima categoría femenina del baloncesto nacional.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña, un hermano, acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Y nos hemos dejado un par de cosas para contar, como siempre, en el tramo final de nuestro programa. En bádminton, Álvaro, ¿cómo fue en Suecia? Menudo día tengo hoy, ¿eh? ¿Cómo nos fue en este país nórdico para 2 deportistas del Vigo CIES?
Bueno, pues hubo suerte dispar para los 2 deportistas del bádminton CIES que estaban en esa competición. Para Nicole Carulla no fue buena porque a pesar de disputar la fase previa no pudo meterse en la fase final. Le queda todavía la modalidad de dobles con Carmen Jiménez, con la española. Y para Jacobo Fernández, después de su primera victoria ante Harper y la danesa Tommerup, tuvo otro partido, tiene los cuartos de final ante los cabezas de serie número uno, los daneses Kolding y Bergen, muy complicado.
En ciclismo, el Vigo Rías Baixas ha anunciado otros dos fichajes más.
Sí, ya son cinco para esta temporada. Rubén Fandiño y Iker Rodríguez, dos campeones de Galicia, son los últimos en recalar en este Vigo Rías Baixas.
En esgrima, dos medallas nacionales para el Olivo de Vigo.
Pues sí, grandes éxitos para el Olivo de Vigo en esgrima, con esas medallas que consiguieron en la última competición, Nerea Dorelle y el equipo masculino M20.
Y en tenis, Martín de la Puente sigue avanzando rondas en Melbourne.
Están individuales en cuartos de final. 6-1, 6-1 ganó al chino Yi, y en cuartos de final tiene a un japonés que viene de la fase previa como rivales favorito para pasar a semis.
Gracias, Álvaro. Son las 4. Llegan los compañeros de la tarde. Hasta mañana.